rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 25 minutos, nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿En qué andás? ¿Qué decís? ¿Qué contás?
Pero qué gusto saludarlo. ¿Cómo les va?
Bien, bien. No tan bien como vos, pero bien estamos.
Estamos tratando de hacer lo posible porque acá es un día gris. Creo que la lluvia no va a demorar. Sí. Por lo menos está anunciado para la tardecita.
Sí. Así será. Acá también.
Anuncian una temperatura que no concuerda con la que estoy teniendo en el lugar donde me encuentro, pero bueno.
¿Estás que ardés, decís vos?
¿Eh?
¿Estás que ardés?
No, es al revés.
Ah, está muriendo de frío. Bárbaro, está
afuera
perfecto.
Afuera hay 27 grados, dicen, pero sí. No me suena tampoco. Bueno,
porque viste que la humedad queda en las casas. Voy a decir algo bien de viejo, ¿no? Pero que es verdad. La humedad queda en las casas. Entonces da una sensación de frío para los que tenemos algunos años de más, ¿no?
Sí, bueno, te quiero contar brevemente que anoche fuimos a la presentación de...
Contame cómo te fue.
Libro. Fue muy gracioso porque, había algunos carolinos ilustres.
Claro.
Nuestro buen amigo Carlos Toto Núñez, que estaba allí, que dijo que había ido porque se había enterado por nosotros que se hacía esa presentación. Y allí, me rezongó por lo de la capital del mundo, obviamente.
Claro.
Y obviamente fue peor todavía, porque el presentador del libro, el maestro y profesor Ignacio Olmedo, es una prestigiosa figura de la cultura local, aunque él nació en Artigas hace muchísimos años, contó, fue muy gracioso, ¿no? Él, antes de llegar a Maldonado, había vivido 3 años en Minas, ¿no?
Sí.
Y cuando, él venía a impartir clases acá y a trabajar como artista plástico. Entonces, comentó en Minas que se venía para acá, esto hace 60 años, ¿no? Y alguien de Minas le dijo, ¿cómo te vas a ir para ahí que sos el culo del mundo? Y en realidad, claro, fue muy gracioso porque... En realidad, con el relato que él hizo y las características de que tenía Maldonado en esa época, estoy hablando de los años 50, no tiene nada que ver con lo que es ahora exactamente.
Bueno, es una buena enseñanza de cómo va cambiando las cosas, cómo va evolucionando todo.
Exactamente,
¿no?
Pasamos de atrás para adelante.
Exactamente.
Bueno, lo que le quiero contar hoy, tengo que hacerle una historia previa para la que he tomado información de la BBC de Londres y de Página 12, pero información propia que se la voy a contar al final. Y que tiene que ver con las repercusiones de la investigación que se está desarrollando en Brasil a propósito del escándalo de Petrobras y el posible lavado de dinero, también en nuestro país. Y fíjese qué dato le voy a dar, pero al final. Eduardo Cunha.
Sí, está hablando del presidente de la Cámara de Diputados.
Eduardo Cunha, que es el presidente de la Cámara Baja del Congreso, niega que esté en política por ambición, pero como diputado evangélico de Brasil, hoy libre una guerra parecida al todo o nada, aunque quizás lo procesen por corrupción o quizás alcance la cima del poder. Fíjate lo que es la historia,
¿no? Sí, es así.
Conservador, líder de la Cámara, enfrenta de forma cada vez más combativa a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, con cuyo gobierno de coalición rompió hace unos meses. Fue una ruptura tumultuosa la de este economista de 56 años que se hizo conocido desde una radio en su Río de Janeiro natal con un espacio que siempre cerraba diciendo: el pueblo merece respeto. Su salida de la coalición con el gobernante PT ocurrió justo después que uno de estos delatores del mega escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras lo acusara de pedir y recibir un soborno de $5 millones. Cunha, que como decenas de políticos ya era investigado por la justicia por presuntos vínculos con el esquema ilícito, rechazó esa acusación y sostuvo que el gobierno buscaba hundirlo. Pero el problema es que las sospechas de corrupción y los escándalos han sido constantes en la vida política de Cunha, que entre otras cosas salió ileso de una emboscada a tiros contra él y un diputado aliado en Río de Janeiro en el año 2000 cuando lo acusaban de arreglar licitaciones.
Mira.
Para que Rousseff sea sustituida por su principal rival en el Congreso, tendría que surgir un fallo del Tribunal Superior Electoral brasileño que pida anular el mandato que ella y su vicepresidente Michel Temer iniciaron este año.
Claro.
Está previsto que el tribunal juzgue al respecto en los próximos días, ¿no?
Sí, sí.
Si el reclamo opositor fuera aceptado, podría determinarse que Cunha, por ser presidente de la Cámara de Diputados, asuma la presidencia de la República hasta que nuevas elecciones fueran convocadas. Sería un salto asombroso para un político que suele decir que en el 2003 pasó a integrar por casualidad la Cámara que lidera desde febrero contra la voluntad del PT. Y ahí fue cuando dijo esa frase, no hago política por ambición, ¿no? A dónde llegué, llegué por trabajo y en función de las circunstancias, jamás por ambición. Claro, los propios hechos los desmienten, porque en realidad Cunha es propietario de más de 150 dominios de Internet con el nombre Jesús. Todo lo que llame Jesús en Internet le pertenece a Cunha.
Adelante, los buenos mangos, ¿eh?
Sostuvo que su primera elección fue gracias al electorado evangélico, al que suele apelar permanentemente con críticas a los gays y al aborto. El voto evangélico es muy importante, admitió, aunque calculo que hoy 2 de cada 3 votantes suyos son electores normales, dijo. Está claro, así los calificó.
Qué ternurita,
a saber cuál es el concepto de normalidad, sí, que tiene él.
Qué ternurita, en fin.
Bueno, esto lo agrega a Página 12 hoy. Nadie ha dicho públicamente, pero tampoco nadie lo ha desmentido. Brasilia fue sacudida en estos días por la advertencia que Eduardo Cunha lanzó a algunos de sus fieles aliados. Si el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, pide a la Corte Suprema que lo suspenda a la presidencia de la Cámara de Diputados, él inmediatamente aceptará el pedido de apertura del proceso político en la presidenta Dilma Rousseff, que podría provocar la pérdida de su mandato.
¿Cómo es la cosa? ¿Canjea una cosa por la otra?
Canjea una cosa por otra. Es un chantaje lo que está haciendo.
La verdad, exactamente. La verdad que sí.
Entre los asesores de la mandataria se considera que la amenaza es real. Y más que Cunha, acosado como está, es un hombre sin control ni límites, ¿no?
Uh-huh.
El violento chantaje explícito practicado por él no hace más que confirmarlo. Ayer el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados recibió una denuncia formal presentada contra Cunha. La representación oficial pide que el Consejo suspenda su mandato parlamentario por quiebra del decoro. Esa es la figura.
¿Cómo?
Quiebra del decoro.
Ajá. Sí, sí.
El diputado es acusado de haber mentido a la Comisión Parlamentaria de Investigaciones al afirmar que no tenía ninguna cuenta secreta del exterior. Pero mentira, esta comisión es, acorde al reglamento interno de la Cámara, una grave quiebra del decoro. Y la pena prevista es la suspensión del mandato parlamentario. Y está probado que Eduardo Cunha mintió,
claro,
porque mucha documentación enviada por las autoridades suizas a Brasilia comprueban que al menos 4 cuentas fueron abiertas en aquel país. La Corte Suprema brasileña ordenó que alrededor de 2,5 millones de dólares depositados en una de ellas fueran incautados. Pero en estos días se supo además que Cunha le ocultó 15,5 millones de dólares al fisco, según ha revelado la Fiscalía como parte de la investigación sobre el fraude a Petrobras. Las autoridades están trabajando para determinar el origen de ese dinero y si está vinculado a los desvíos en Petrobras, pero adelantaron que detectaron severas incongruencias en su declaración de bienes. Fíjense que el tipo, hace unos años, declaró un patrimonio de 421.000 dólares, ¿no?
Sí.
Pero ahora su patrimonio estimado cuando abrió esa cuenta en Suiza era de 16 millones de dólares.
Le fue bien, ¿eh?
O sea, tuvo una evolución patrimonial entre el 2000 y el 2014 de un 214%.
Bueno, en parte igual se puede decir gracias a Jesús.
Él lo dirá, sí, seguramente.
Se puede decir, en parte se puede decir. Después lo otro, sí, no sé gracias a quién.
Como bueno, el viejo cuento aquel que decía, yo lo donaba, tiraba para arriba, Jesús agarre lo que quiera.
Claro,
era así, bueno.
Claro.
Confirmando su particular criterio de decencia, ayer mismo Cunha hizo saber a algunos integrantes del Consejo que tienen en sus manos amplia documentación sobre trayectoria de los integrantes del Consejo y que si se siente amenazado, no va a vacilar en divulgar algunos detalles más bien delicados.
Terrible, ¿eh? Porque en realidad esto te deja ver de que si no lo haces te quedas con ganas de que lo haga para ver quiénes,
sí,
están
para
metidos.
Para ver lo que hay, ¿no?
Claro,
en la Corte Suprema, mientras tanto, están tramitando 2 investigaciones contra Cunha a raíz de denuncias sobre acción fiscal, lavado de dinero, intento de obstrucción a la justicia y corrupción. Y esta mañana me enteré que hay una tercera, que es la que le voy a contar después.
Ajá.
Cunha es líder de una fuerte bancada reunida bajo la sigla BBB, es decir, fíjate lo que dice la sigla, ¿no? Bala, buey y Biblia.
¿Plata o plomo? ¿Qué es eso?
En referencia a los que responden a las reivindicaciones de policías, militares retirados, fabricantes de armas y del agronegocio, además de los evangélicos.
¿Te puedo creer? ¿Cómo era que se llamaba entonces?
BBB, Bala, buey y Biblia. Esa, así se denomina la interna la bancada que él lidera.
Mira.
Son los integrantes del batallón de defensa de su colega acusado de corrupción y maestro supremo del chantaje, como se está viendo, ¿no?
Sí, sí.
El mismo Cuña, como dijimos, evangélico, tiene una enorme cantidad de emisoras de radio de programación religiosa y es autor de algunos de los proyectos de ley que se tramitan a muy alta velocidad por estos días en medio del escándalo. Además de coincidencias ideológicas, se calcula que un centenar de diputados, entendeme, ha contado con financiación obtenida por Cuña en sus campañas electorales. Tremendo. Ninguno de ellos, desde luego, claro, se ha preocupado por los orígenes del dinero que le llegó, ¿no?
Obvio.
Y esta es una muestra del inmenso poder.
Sí, sí.
¿Cómo llega esta información a Uruguay? Bueno, según fuentes muy calificadas, una importante planta industrial ubicada en 33 fue parte de una maniobra de lavado de 10 millones de dólares por parte de una iglesia evangelista.
Repetilo, por favor.
Una importante planta industrial ubicada en el departamento de 33 fue parte de una maniobra de lavado de 10 millones de dólares por parte de una iglesia evangelista.
Grave.
Eso ocurrió cuando se comenzó a construir esa planta en el año 2005 aproximadamente, ¿no?
Ajá.
Claro, ahora en medio de esta investigación ocurrida en Brasil, los tipos estaban obligados a hacer aparecer por lo menos 7 millones de dólares para justificar ingresos.
Claro.
Y allí fue que se concretó la venta reciente de esta planta, que ya le hemos informado, con compradores de buena fe. Donde hay jugadores de la selección, lo voy a decir con todas las letras, ya se lo hemos contado a usted, ¿no?
Jugadores
esos
de la
compradores
selección,
de buena fe, digamos. Sí, sí, compraron una planta que estaba en venta.
Claro, ¿vale? Sin saber todo.
La maniobra de lavado se hizo con la construcción de esta planta.
Uh-huh.
Hay varios relatos de frontera, hasta medios de este tipo mafioso, ¿no? Sobre cómo se tramitó eso y cómo se intentaba cobrar ese dinero que se había invertido allí.
Sí, sí.
Ahora la justicia brasileña, esta es la información nueva.
A ver.
Quiere saber qué rama de la iglesia evangelista y si particularmente Cuña estuvo involucrado en los dineros que permitieron la construcción de esa planta. Y lo nuevo es que se ha solicitado información en Uruguay, según nos señaló esta mañana una importante fuente política de Río Grande del Sur. O sea que tenemos otro elemento que vincula nuevamente a Uruguay con lavado de dinero, con Brasil y con esta mega estafa que así ha sido denominada en Brasil, pero que tiene todas estas características, ¿no? De fraude fiscal, lavado de dinero, coimas, corrupción, y que involucra a tanta gente.
La verdad.
Porque en realidad, fíjate que este dato no es menor, ¿no? Si Cuña financió la campaña de un centenar de diputados, están en problemas esos diputados si se prueba que los dineros que financiaron sus campañas fueron parte de este esquema de corrupción.
Claro.
Lo que revela en realidad todo esto es, primero, que Brasil hace decenas de años, esto no es nuevo, Brasil, ¿no? Ya ha provocado, alguien decía, me recordaba el otro día, bueno, hay que ir para atrás, pensar en Jânio Quadros o Goulart, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, digamos, en este tipo de cosas, cómo empezaron, cómo terminaron, toda la historia de corrupción que hubo durante las dictaduras militares en Brasil.
Sí, hasta si querés la figura de Avalanche, ¿no? La FIFA, ahora que
bueno,
tanto se habla, ¿no?
Todo lo que rodea el fútbol, el poder de las empresas, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, sustentado básicamente un esquema de corrupción. Yo les he contado más de una vez, uno de los que está preso ahora en esta historia de Petrobras es Marcelo de Odebrecht, que es hijo del fundador de la empresa, Norberto de Odebrecht.
Uh-huh.
Norberto de Odebrecht ya había estado involucrado en el escándalo de Color de Melo y PC Farías.
Claro.
Porque con las coimas que pagaba había logrado los contratos de obra de la reconstrucción en Angola, después de la guerra civil.
Sí.
Eso tuvo repercusiones en nuestro país, porque Norberto de Odebrecht era una de las dos empresas constructoras del Hotel Conrad.
Claro.
Y cuando se descubrió ese lío, el Banco de Brasil cerró todas las cuentas de Odebrecht, lo que llevó a que la obra del Conrad estuviera parada como un año acá hasta conseguir este nuevo financiamiento, ¿no?
Claro.
O sea, son repercusiones pequeñas, pero es como decíamos ayer, tropezar siempre con la misma piedra, ¿no?
Sí.
Y además no prestarle atención a un detalle grave, que no es menor, y no me voy a cansar de reiterarlo. La corrupción está destruyendo estados.
Sí, sí, sí. Y bueno, el ejemplo de Brasil es realmente rompe los ojos, ¿no? La verdad.
El ejemplo de Brasil y otros que no, estamos otro, viendo.
Digo esto porque está pasando en este mismo momento, aquí al lado, y de manera inmensa, porque efectivamente parece ser que el que esté libre de pecado que tire la última piedra, la piedra, pero no la va a tirar nadie, ¿no? O sea, parece que son todos ladres, ¿no? Hay que decirlo así. Es triste, pero es
realidad,
así.
Bueno, esto, como contábamos al principio, está llevado a su máxima expresión. Es decir, si uno de los corruptos, uno de los tantos corruptos, pero que tiene la responsabilidad política que tiene, está chantajeando,
claro,
para lograr favores...
Esto es una mafia.
La institucionalidad está en problemas en Brasil. Ya no es la presidenta, presidenta Dilma Rousseff solamente.
No, es todo una institucionalidad.
Es la institucionalidad.
Claro, la institucionalidad, todos los que integran la institucionalidad.
Pero por favor, es extremadamente complicado, porque además el tipo dice que tiene elementos que involucrarían a los integrantes de la justicia.
Terrible, realmente. Eva. Se ríe Pablo, no sé de qué, algún mensaje para Carlos.
Para Carlos sí hay uno de... Oye, el hermano de Suárez anda muy prolífico en materia de mensajes. Este no me causó gracia, es otro que no es para Carlos, pero dice, la BBB, o sea, la triple B de Brasil, me suena muy parecido a la triple A de la Argentina de la década del 70.
Claro. Wow.
Y es muy parecida.
Y la verdad que sí. ¿No?
Biblia, bueno, Wey y Bala.
Que hay relatos a propósito de cómo opera esto, porque, es decir, cuando nosotros te señalábamos lo que identificaba esas 3B, en realidad detrás de ellos están policías y militares retirados. ¿Está claro? Lo peor de la policía,
claro,
y lo peor del ejército.
Sí,
¿está
sí,
claro?
Sí, sí.
Fabricantes de armas.
Sí.
Los agrosojeros, que son, entre otros, los que están devastando la Amazonas.
Sí, sí.
¿Está claro?
Sí, sí.
O sea, ahí está la historia. Y a ellos, los evangélicos, que forman parte de este esquema, porque en realidad, cuando vos mirás esta historia, te vas a encontrar con que los pastores evangelistas de algunas de estas iglesias tan conocidas como hay en Uruguay también, son parte de los tipos más ricos de Brasil.
Claro, claro.
O sea, con el cuentito de la donación...
Sí, sí.
Se han enriquecido brutalmente y tienen inversiones en muchísimas partes del mundo.
Sí, sí, sí.
Pues bien, bueno, parece que es un tema para mirar con muchísima atención,
sí,
porque
sí, sí.
Bueno, va a haber novedades para este boletín en cualquier momento.
Claro, vos seguís así, te vamos a mandar a Siberia.
Acá hay un oyente que, no sé, hace la conexión, lo sostiene, ¿no? Dice que Cunha también estuvo involucrado con Color de Melo y PC Farías, y fue el que se metió a presidir la Telefónica Estatal de Río. Dice, Cunha salió de la Telefónica por corrupción.
Mirá, no tengo
está
idea
aportando más antecedentes.
Pero puede ser, si no lo sé, no lo conozco.
Bueno, lo chequeamos.
Dato, pero todo no puede ser, porque en realidad, a ver, es como una gran madeja, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, claro.
Empezó a tirar y sale por todos lados.
Claro, sale todo, claro.
Además, hasta se pueden inventar historias sobre esto, porque
sí, sí, sí,
Cunha, claro, capaz que también volteó el avión donde venía Carlos Gardel y se paró los Beatles.
Sí, sí, sí,
sí,
claro. Sí, sí, sí.
Después le echamos la culpa de todo, hasta de la muerte de Kennedy.
Es sí, complejo esta historia, es
seguramente
complejo,
es culpable,
¿no?,
de la disolución de Legión Urbana.
Lo que sí es apreciable es que se ve en Brasil esto. Las investigaciones son profundas, después llegarán o no a,
claro,
a alguna resolución, pero las investigaciones son profundas y son investigaciones que afectan al poder. Y el poder en Brasil no es como el poder en Uruguay
no,
o en
claro,
otro lado. El poder en Brasil es el poder, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
sí,
mete
sí,
balas y no sí, tiene sí, problemas.
Sí, sí, sí.
O sea, es una situación complicada.
Totalmente, Carlitos. Nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande para todos, un saludo grande a todos los oyentes y hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos. Chau.